Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. La Autoridad Palestina solicita a Naciones Unidas la retirada de Israel sin condiciones para 2016. Netanyahu rechaza críticas de Obama y dice que debería conocer los hechos. Doble atentado en una escuela primaria de Homs, en Siria. Y expertos españoles alertan sobre el peligro de atentados yihadistas a las puertas del país. Estas son nuestras noticias para hoy y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego, en la agenda cultural, Raquel. Pero empezamos hablando de la Autoridad Palestina, que ha presentado una resolución ante Naciones Unidas para solicitar que Israel se retire de los territorios que ha ocupado desde 1967, incluyendo Jerusalén Este, antes de noviembre de 2016. El texto, que cuenta con el respaldo de varios países árabes, pide asimismo a todas las partes que cumplan con sus obligaciones bajo el derecho humanitario, incluyendo la Convención de Ginebra sobre la protección de civiles en periodo de guerra del 12 de agosto de 1949, así como el fin de todas las operaciones militares, represalias, desplazamiento forzoso de civiles y de todos los actos de violencia y hostilidad por parte de Israel. También el cese completo de las actividades israelíes en los asentamientos existentes en territorio palestino desde 1967. Dicho texto podría sufrir algunas pequeñas enmiendas antes de ser presentado a votación ante el Consejo de Seguridad, donde podría ser vetado por Estados Unidos, cuya embajadora en Naciones Unidas ya advirtió que la única forma de lograr una solución es a través de negociaciones entre ambas partes.
Bueno, esto es otro farol diplomático de Abbas. No sirve para nada porque ya si hace dos años hizo la movida esta de que se vote como Estado no miembro a Palestina para que él pueda hacer estas propagandas a través de un micrófono internacional, pues lo que no le van a permitir es en el Consejo de Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad ya sabes que hay derecho a veto y todas las naciones de los cinco países que tienen derecho a veto lo ejercen habitualmente. No es algo que solamente se ejerza para frenar las represalias contra Israel, como se piensa. China lo utiliza muy a menudo, Rusia lo utiliza muy a menudo, cualquier decisión que a ellos no les convenga, por ejemplo, decisiones sobre Siria nunca se han tomado porque Rusia y China no están interesadas en que se llegue a ningún tipo de resolución más allá de eso. Pero lo más allá de que esto es un papel mojado y que no sirve para nada más que para hacer propaganda, a veces la propaganda incluso está mal planteada y pone un poquito de los nervios cuando habla de los actos de hostilidad y de violencia que cesen por parte de Israel. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa? Los actos de hostilidad y violencia por parte de los palestinos y por parte de los países árabes, porque Israel nace en su configuración, que ellos quieren ahora que las fronteras se muevan a esas fronteras anteriores al 67, que son las del 49, se supone, porque yo no sé si también el término anterior al 67 es sine die, y anterior al 67 puede ser, por ejemplo, 1904, donde no existía Israel. No, porque hay que todas estas pequeñas imprecisiones literarias en las llevan a cabo siempre llevan a otro tipo de cuestiones siempre mucho más complicadas. Pero el tema es que justamente el mapa que ellos quieren reconstruir, el mapa anterior al 67, es el mapa que surge de la hostilidad y de la violencia, de una guerra. Es una línea de armisticio. ¿Por qué la línea de armisticio del 49 es mejor que la línea de armisticio del 67? A mí que me lo expliquen. Porque en el 49 no hubo una resolución de Naciones Unidas. En el 67 tampoco. La resolución fue posterior, no inmediatamente. Entre otras cosas porque cuando se habla aquí de la Convención de Ginebra sobre la protección de civiles en periodo de guerra, pues justamente fíjate que es del año 49. Estamos hablando de en periodo de guerra. Muy bien. ¿Ahora hay una guerra? ¿Hay una guerra de Israel contra los palestinos? ¿Hay una guerra de Israel contra los árabes israelíes que son palestinos integrados y con todos los derechos ciudadanos dentro de Israel? No hay una guerra de Israel contra el pueblo palestino. No hay una guerra de Israel ni siquiera con la autoridad palestina. Hay, sí, enfrentamientos dialécticos. Hubo una guerra de Israel y hubo muchas guerras de Israel contra grupos terroristas palestinos. Pero entonces no estamos hablando de protección de civiles en periodo de guerra, estamos hablando de guerras contra el terrorismo. Aquí se mete todo en la ensalada, se mezcla bien para que la gente se confunda y para que toda esta verborrea se traslade en el inconsciente popular a que Israel es realmente el autor de todas estas cosas de las que se acusa. Y son todas mentiras. Son todas mentiras porque en el momento que empiezas a rascar un poquito te das cuenta de que no hay prácticamente una sola línea que tenga algo de verdad. Dice, el cese completo de las actividades israelíes en los asentamientos existentes en territorio palestino desde 1967. ¿Qué es territorio palestino? Si no hay firmado absolutamente nada y no ha habido nunca un país llamado Palestina, entonces no existe el territorio palestino. Este territorio del que ellos hablan es un territorio que estaba conquistado por Jordania. Entonces tendrían que poner aquí el cese completo de las actividades israelíes en los asentamientos existentes en territorio jordano desde 1967. Claro, pero si pone eso, uno diría, bueno, ¿y por qué los jordanos no dicen nada y los palestinos se meten ahí? Porque a los que le quitaron los israelíes el territorio fue a los jordanos, porque existía un país en ese entonces que se llamaba Jordania o Transjordania, pero no existía un país que se llamaba Palestina. Así con cada palabra de este texto que se presenta en Naciones Unidas y que seguramente mucha gente, muchos países votarán a mano alzada diciendo sí, yo apoyo, aunque no tengo ni puñetera idea de lo que está escrito, ni siquiera si lo que está escrito tiene algún sentido.
El primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó las críticas realizadas por Estados Unidos contra Israel por el anuncio de la construcción de nuevas viviendas en Jerusalén Este. Netanyahu expresó que el gobierno de Obama debe conocer los hechos sobre el terreno antes de emitir una condena, por ejemplo, diferenciar entre lo que son asentamientos o colonias y lo que son barrios de Jerusalén. Es la reacción a la sorprendente reprimenda pública que el gobierno norteamericano realizó a Israel tras conocer el nuevo proyecto de viviendas en Jerusalén Oriental que dijo podría alejar al Estado judío incluso de sus aliados más cercanos, refiriéndose al proyecto de 2.500 unidades de vivienda que completaría una franja de zonas judías que separarán Jerusalén de la cercana localidad de Belén. La Casa Blanca también condenó lo que calificó como ocupación de edificios de viviendas en el barrio árabe de Silwan, en Jerusalén Este.
Sí, de esta noticia hablamos ayer. Esto de la ocupación de edificios de vivienda en el barrio árabe de Silwan, en Jerusalén Este, que condena hasta Estados Unidos y que, como dijimos, son siete viviendas compradas. No son arrebatadas ni expropiadas, ni arrebatadas por la fuerza, ni ocupadas con K, como se dice aquí en España, un edificio que... No. Los dueños legítimos que tienen el derecho de propiedad, que han pagado por ello una fortuna y que tienen derecho a usarla, pues resulta que son judíos. ¿Qué pasa? Que en el país de los judíos, en Israel, los judíos no tienen derecho a vivir en el barrio que quieran. Estamos ahora tratando de decirnos que después de sacar tantas veces la palabra apartheid, quiere decir que el barrio de Silwan y el Jerusalén Este es un apartheid en el que no pueden entrar los judíos. ¿Por qué? Y encima siendo bajo jurisdicción de Israel. Porque volvemos a explicar que Jerusalén Este, a diferencia de otros territorios conquistados a Jordania o a Egipto en el año 67, sí que ha sido anexionado. Los barrios de Jerusalén sí han sido anexionados porque pertenecen a la misma ciudad que era ya la capital de Israel, Jerusalén. Entonces lo que se ha hecho es reunificar la ciudad. Los habitantes de Jerusalén Este tienen derechos a, por ejemplo, a elegir a los alcaldes de Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que Jerusalén es una unidad, no es dos ciudades pegadas. Siempre ha sido una sola ciudad. Y el hecho de que se puedan construir en un barrio o en otro es prerrogativa de las autoridades que gobiernan en el país y en la zona. Y entonces, ya que se metan los norteamericanos para decir dónde se puede construir o no y llamar eso asentamientos, que no son colonias ni asentamientos, como se llama, que se van a meter al lado de Ramala, en el camino entre, yo qué sé, Shem y Belén. No está en medio de la autoridad palestina, no está en el medio del muro, no está en ninguna parte, está pegado a Jerusalén, porque es un barrio que pertenece a Jerusalén y que es como una ampliación de Jerusalén, solamente que está en el lado oriental de Jerusalén. ¿Y qué? ¿Y qué? Está en el lado oriental, que donde después de para ese lado sigue a 12 kilómetros queda Belén. Pues eso es todo. Y esto hace que Estados Unidos proteste. Pues si ellos ponen en duda de que esto podría alejar al Estado del Estado judío, incluso a sus aliados más cercanos, pues entonces ni son aliados, ni son amigos, ni, ¿qué quieres que te diga?, ni valen para nada.
Al menos 31 personas murieron el miércoles y más de 50 resultaron heridas, entre ellas varios menores, en un doble atentado perpetrado cerca de un colegio en Homs, en el centro de Siria. Un coche bomba estalló y un cuarto de hora después un suicida detonó el cinturón de explosivos que llevaba encima en las proximidades de una escuela primaria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó la cifra de víctimas mortales a 39, entre ellas 30 niños, en su mayoría menores de 12 años, y no descartó que el número de fallecidos pueda aumentar porque dispone de informaciones no confirmadas de que podrían haber perdido la vida 5 miembros del equipo de investigación que se trasladó al lugar tras la primera explosión y al que tomó por sorpresa la segunda. En el pasado ha habido en la zona otros ataques reivindicados por el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. El saldo de muertos documentados y verificados en el conflicto armado en Siria desde marzo de 2011 hasta abril de este año es de 192.000, casi 9.000 de ellos menores de edad, según la ONU.
Según la ONU, han muerto 9.000 menores de edad. Pero la ONU se reúne para condenar ¿a quién? A Israel. Porque probablemente, posiblemente, porque nadie sabe, porque nadie ha tenido acceso a la información oficial y a los datos concretos, en el último operativo de Gaza puede ser que hayan muerto 400 menores. Aquí han muerto 9.000. ¿Dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están las manifestaciones de la izquierda española por la masacre de ayer de niños? ¿Cómo se hace explotar una bomba en la puerta de un colegio de primaria? ¿Alguien va a decir algo? Nadie va a decir nada. Yo tengo que decir algo. Que ojo, porque este el Frente al-Nusra es el que está combatiendo contra contra Bashar al-Assad. ¿Sí? Estos son los enemigos de Bashar al-Assad, pero son también enemigos del Estado Islámico, y a estos los está ahora armando Estados Unidos. Mira tú por dónde. Los que están matando niños lo están haciendo con el apoyo indirecto, muy indirecto, pero ahí está Estados Unidos apoyándoles, mandando a los instructores porque tienen que acabar con el Estado Islámico. Pero mientras acaban con el Estado Islámico, también de paso se cargan a unos cuantos niños de Siria, otros más, porque 30, 40, 50 mil más, tampoco van a variar la cifra, ya de por sí horrorosa, y que es una cifra oficial y muy por debajo, yo te lo aseguro, muy por debajo de las cifras reales. Cuando hablan de 192.000 muertos en esta guerra, calcúlale por lo menos el doble. Esas son las cifras reales, porque aquí nadie quiere dar el brazo a torcer y aparecer como el derrotado. Ni el presidente Bashar al-Assad ni las milicias dan datos reales de lo que está sucediendo.
Terminamos con una noticia que relaciona esto mismo con España. Dos preocupaciones centran el análisis sobre el Estado Islámico que llevan a cabo los organismos del gobierno español: el retorno de Irak y Siria de los combatientes españoles y el reciente anuncio de Al-Qaeda en Argelia de que se sumaba a las filas del ISIS, seguido por el asesinato de un rehén francés el pasado 24 de septiembre. Según Juan Carlos Marín, jefe del Área de Terrorismo Internacional del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, casi con seguridad el ISIS no tiene capacidad para atentar en nuestro país, pero a medio plazo sí podría tenerla. Lo que sí tienen ya es capacidad para realizar atentados en otros países donde España tiene sus propios intereses, sobre todo en Oriente Medio y en el Magreb. Por su parte, el general Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, confesó la gran preocupación ante el anuncio de la facción argelina de Al-Qaeda Al-Qaeda en el Magreb Islámico de ser soldados del califato, lo que supondría tener un problema enorme a las puertas de casa, una amenaza directa para España.
Bueno, aquí hay dos declaraciones, han habido más porque han habido como una mesa redonda sobre este tema. Lo que está claro es que en el Magreb ya están. Los que estaban, que eran de Al-Qaeda, ahora dicen lo de Al-Qaeda ya no mola tanto como lo del Estado Islámico. Y tengo que discrepar desgraciadamente con el jefe del área de terrorismo internacional del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Pues si discrepara con un policía de la esquina, pues no pasaba nadie. Pero con el responsable de impedir el terrorismo en España, discrepa en una cosa gravísima que él parece que no ve. Él dice que ISIS no tiene capacidad para atentar a nuestro país. ¿Qué se piensa, que van a venir con tanques? No, señor. No, señor, van a salir a la calle con cuchillos de cocina. Cuando empiecen a matar con cuchillos de cocina, con hachas, con caños, con trozos de madera o con lo que sea, porque eso es lo que el ISIS está enseñando, que no hace falta disponer de armas sofisticadas para matar. Hace falta un móvil para enterarse cuál es la verdad de la fe y cómo llegar más rápido al paraíso y todas esas tonterías, y ver los vídeos donde les enseñan la gloria divina. Y lo siguiente que les enseña es que cualquiera con los mínimos elementos se puede convertir en un asesino. Ojo, porque en el 2004 decían lo mismo. España no está entre los objetivos del terrorismo islámico. España no estaba en los objetivos, pero metieron la pata. Y nadie estaba comprendía por qué, cómo se podía haber llegado a comprar dinamita en el mercado negro. Pues eso, hoy en día los del Estado Islámico no van a comprar dinamita en el mercado negro. Es mucho más sencillo salir a matar a la calle, porque aunque el policía español, que dudo mucho que se atreva a dispararle a alguien, aunque esté cometiendo un asesinato en la calle, lo dudo. Pero aunque le dispare y lo mate, pues a él no le importa. Lo importante es que en el camino se lleve a gente. Esa es la filosofía del ISIS. Y decir que el ISIS no tiene capacidad para atentar en nuestro país, señor Juan Carlos Marín, es una temeridad. Una temeridad que hace bajar la guardia a los cuerpos de seguridad del Estado. Y yo, que usted, no podría dormir ante una declaración como esta, que hace como que aquí no pasa nada. Veremos lo que pasa y ojalá que me equivoque, estaría encantadísimo de tener que retractarme si en los próximos 2 o 3 años no sucede lo que estoy diciendo y si es lo que dice el señor Juan Carlos Marín, que el ISIS no va a poder llegar aquí.
Bueno, Jorge, aquí terminamos la semana. Shabbat Shalom y Gmar Hatima Tova.
Sí, en este caso el fin de semana, el Shabbat este es un Shabbat especial. Es un Shabbat Shabbatón, como se llama, el sábado de los sábados, porque coincide con la fiesta más solemne de Yom Kippur. Así que a todos nuestros oyentes, Gmar Hatima Tova, que sean inscritos en libros de larga vida y también que descansen y que aguanten hasta que lleguemos otra vez, por lo menos yo, a hablar con ellos el martes.
Así es, el martes volvemos con información de actualidad aquí en Radio Sefarad. Pero esperen un momento, que ahora viene Raquel con la agenda cultural. Bueno, Raquel, prácticamente está aquí Yom Kippur, pero sí. Antes tenemos noticias culturales, agenda cultural, ¿qué nos
aquí
cuentas?
Aquí estamos, Jordi. Pues empezamos con una convocatoria muy interesante que de verdad animamos a nuestros oyentes a oír atentamente, porque quizá les puede interesar a las personas que nos están escuchando o a alguien que estas personas conozcan. Yad Vashem nos propone un curso en la escuela, en concreto, la Escuela Internacional para la Enseñanza del Holocausto, de este Museo del Holocausto de Jerusalén, nos propone un seminario que transcurrirá entre el domingo 9 y el jueves 13 de noviembre para hispanohablantes. Son unas fechas un poco complicadas, quizá porque no es un periodo vacacional o días en los que, bueno, que haya un puente en España, por ejemplo, pero de verdad que si pueden hacer el esfuerzo, les recomendamos que se acerquen a Yad Vashem, que realicen uno de estos cursos que realmente, bueno, pues cambian la vida de los que pueden acudir a ellos. Es un curso especial, como les decimos, dirigido a profesionales de los ámbitos de la educación, la cultura, fundaciones, museos, agentes en definitiva en la transmisión de cultura y valores, con la responsabilidad añadida de enseñar o concienciar en la memoria del Holocausto, una materia que desde este año es obligatoria en la enseñanza en nuestro país. Es una magnífica oportunidad de conocimiento, como les decimos, particularmente en vísperas del 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que se conmemorará el próximo 27 de enero de 2015. Ya saben, el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Como nos comentan desde el Área de Holocausto y Antisemitismo del Centro Sefarad Israel, estamos seguros de que esta experiencia, de que la experiencia adquirida en las aulas de Yad Vashem facilitaría la suma a tal conmemoración por parte de todas las instituciones cuyos representantes puedan realizar este curso en Yad Vashem. Vamos a ir a la información práctica, si te parece, Jordi.
Muy bien.
Las condiciones estipuladas por Yad Vashem suponen que los fondos de la escuela cubrirán la matrícula del curso, entre otros gastos. Por su parte, cada participante habrá de sufragar su billete de avión y $150 destinados a partidas como alojamiento, comidas, desplazamiento y materiales. La verdad es que $150 para realizar un curso de este tipo es un precio absolutamente ajustado y asequible. Esperemos que muchos de nuestros oyentes se lo puedan permitir y que de verdad se puedan reunir un grupo mínimo de 15 personas que son los necesarios para comenzar el curso, y por supuesto esperamos que sean muchos más. Si pues quieren más información, perdona Jordi, diríjanse al Centro Sefarad Israel o al propio Yad Vashem, pero nosotros por cercanía les recomendamos que se dirijan a esta área de Holocausto y Antisemitismo del Centro Sefarad Israel, que dirige Jessica San Román.
Pues nada, Yad Vashem en español es lo interesante, que allí en Israel pues también se tiene en cuenta. Hombre, sabemos que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, pero bueno, oportunidad para, sobre todo para docentes, ¿no? Y gente especializada.
Sí, también museos, claro. Galerías de arte, todo lo que tenga que ver con
la transmisión de la
memoria y con el tema de Holocausto. Pueden ser realizadores de cine, pueden ser estudiantes, claro. Profesores, por supuestísimo. Cualquier persona que tenga interés en transmitir esto, la memoria, el deber de la memoria y los valores, y conocer en el mejor sitio posible, bueno, pues las variadas caras de la Shoah.
Bueno, pues eso en Yad Vashem, y ahora nos venimos un poco más cerquita aquí a España, ¿no?
Sí, a León. Porque ya se está celebrando el mercado medieval de las tres culturas.
Sí, ya habíamos hablado de él.
Ya sabes que ya está en marcha, y además ya están celebrándose las fiestas de San Froilán, que es el patrón de León. Se desarrollan del 2 al 6 de octubre a las 12 de la mañana en el casco histórico, en el entorno de San Isidoro, del barrio romántico. Y bueno, y aquí tiene lugar este tradicional mercado medieval, en el que la cultura judía, por supuesto, tiene un espacio especial reservado. Así que si están en León o cerquita, o viajan este fin de semana, sobre todo nuestros oyentes no judíos, bueno, pues les animamos a disfrutar de este mercadillo medieval de las tres culturas. Y si están en Madrid, Jordi, tienen la oportunidad de acercarse a otro mercado, en este caso el Nómada Market, en la estación de Chamartín. Este 3, 4 y 5 de octubre, de 12 de la mañana a 9 de la noche, bueno, pues hay una serie de puestos de destacados artistas. En este caso, a nosotros nos llama la atención y les animamos a visitar el stand, el puesto que va a tener allí nuestra querida Claudia Tichman. Ya saben, esta pintora, escultora, joyera, esta docente, acuérdense de ese curso tan interesante en el que nos enseñaba a hacer una joya de nuestra inicial en hebreo, que se celebró en el Centro Sefarad Israel. Bueno, siempre sus joyas, a mí me encantan, no puedo ser objetiva. Siempre están conectadas con la naturaleza, igual que con sus cuadros. Utiliza materiales muy interesantes, resinas, cosas que ella misma descubre. Y en esta nueva colección nos presenta obras, joyas en plata y cobre, anillos, colgantes y pendientes, y muchas de las colecciones anteriores en plata y con baño en oro. Estas joyas se comercializan principalmente en tiendas de museos, como por ejemplo el Thyssen de Madrid, y galerías en España, Islas Vírgenes, Británicas, Italia y Reino Unido, y creo que también en Israel. También Claudia, como saben, trabaja para varias editoriales españolas, ilustrando, haciendo carteles, logotipos y portadas de libros. Es una artista multidisciplinar que nos regala eso, pequeñas obras de arte, en este caso en forma de joya, y que, como les decimos, estará en este Nómada Market en Madrid los días 3, 4 y 5 de octubre.
En la estación de Chamartín, en el norte de Madrid, mítica estación madrileña. Muy bien, Raquel. Pues nada, ¿qué decirte? Desearte un Shabbat Shalom.
Sí, un Shabbat Shalom muy especial, como ha comentado ya
Raquel,
Jorge.
Un Shabbatón.
Sí, esperamos que nuestros oyentes estén inscritos en el libro de la vida y bueno, que si ayunan, que pasen el mejor ayuno posible, y esperamos verles a todos muy pronto aquí en Radio Sefarad.
Mucho ánimo para ese ayuno y Gmar Hatima Tová, Raquel. El lunes volvemos, Raquel y yo, con las noticias diferentes, y a partir del martes, ya saben, más actualidad y más comentario aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.